Hola amigos, mi nombre es Julio Bemuti, les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Soy investigador, escritor, tengo varios libros publicados y soy el autor de un blog que hace 10 años está en la blogósfera y ya tiene más de 1 millón de visitas, que es UBOAT Argentina, y la idea es abrir un nuevo canal de comunicación a través de este podcast. Uno de los primeros temas que se me viene a la cabeza para poder compartir con ustedes es un suceso que, poquitos meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial, realmente fue conmovedor para todo lo que es la historia y la prensa y las publicaciones, etcétera, que sucedieron en esos meses. Tiene que ver con la llegada inesperada, muy inesperada, de dos sumergibles alemanes a las costas argentinas una vez terminado el conflicto. Esto ocurrió en julio y en agosto de 1945. La idea de esta primera edición, de este primer capítulo, es hablar, en primer lugar, del U-530, que fue el primero de los dos sumergibles que inesperadamente, el 10 de julio de 1945, una mañana muy brumosa y fría del Atlántico Sur, se presentó inesperadamente en el puerto de la ciudad sureña de la costa bonaerense de Mar del Plata. Muchas veces estuve en Mar del Plata y quien conoce esa ciudad conoce seguramente el puerto militar, la base de submarinos, el museo histórico que está en la escollera norte y la escollera sur, mucho más larga, que uno ingresa por el puerto. Al final de esa escollera sur, uno prácticamente se interna en el Atlántico, puede entrar con su automóvil, hay un enorme Cristo y uno sube a la plataforma de ese Cristo y puede ver el océano verdoso, ¿no? Y uno cierra los ojos y puede casi imaginar al fantasma del U-530 con su casco rojizo, oxidado, corroído por el salitre, por millas y miles de millas de navegación, asomándose como una silueta espectral sobre la entrada del puerto de Mar del Plata. Bueno, vamos a empezar entonces con la odisea y el enigma del U-530. Primero que nada quiero decir que yo publiqué un libro en el año 2013-2012 que se llama Sumergibles Alemanes en Argentina y Sudamérica, y ahí el capítulo 24 está totalmente dedicado a la odisea del U-530. No solamente la odisea, sino también a todos los enigmas que rodean a este viaje. Tengo que decir que, como muchos saben, yo soy muy crítico de las historias fantasiosas y que no tienen ningún sustento histórico ni ninguna prueba. Pero así todo, para que el capítulo del libro en el que se basa este podcast y este podcast sean completos, tenemos que mencionarlos y, bueno, también tratar de llegar hasta el fondo de ellos. Sería bueno mencionar cómo se va a las diferentes secciones de las cuales se va a componer este podcast. Primero vamos a hablar un poco de la llegada, del suceso y de todo lo que provocó esta presencia inesperada en este puerto argentino. Vamos a hablar un poco de la nave, ¿sí? Vamos a hablar de la carrera del U-530, de las diferentes misiones y de los diferentes comandantes que tuvo. Vamos a hablar del comandante, de Otto Wermuth, de cuál fue su historia dentro de la Kriegsmarine. Vamos a hablar de la foja de servicios de este jovencísimo oficial. Luego vamos a volver a julio del 45 y vamos a ver algunas series de sucesos como el hundimiento del crucero Bahía brasileño y lo que tuvo que ver, y si tuvo algo que ver el U-530, como se suele comentar por allí, el episodio de la balsa faltante, de la documentación y de las contradicciones que tuvo, si existió o no existió una documentación dentro del U-Boot cuando se entregó en Mar del Plata. Vamos a hablar de algunos antecedentes de submarinos en Argentina. Vamos a hablar del informe Webb, que es un informe y una documentación norteamericana. Vamos a hacer trabajo de hemeroteca. Esto quiere decir que vamos a ver qué se comentaba en la prensa de ese momento y nos vamos a sorprender con algunas cuestiones. Y bueno, finalmente también vamos a ver el testimonio de Otto Wermuth. Vamos a ver algunos testimonios también de algunos marinos argentinos que estuvieron en esa semana viendo algunas cosas extrañas en las costas argentinas. Y vamos a analizar los torpedos que traía a bordo el U-530. Y bueno, finalmente vamos a ver el tema del combustible, si pudo haber alcanzado las costas argentinas, si tuvo algún reabastecimiento clandestino o no. Esto nos vamos a basar básicamente en matemáticas y en consumos de los U-Boot de este tipo. Y bueno, no vamos a poder eludir la cuestión fantasiosa y fantástica de los jerarcas nazis y de Hitler. De hecho, esas preguntas se le hicieron a Otto Wermuth. La cantidad de la tripulación, algunos sucesos como un supuesto casamiento que hubo a bordo por radio, el episodio del USS PE-56, que se menciona en algunos libros, y finalmente vamos a citar, por supuesto, toda la bibliografía y documentación, fundamentalmente documentación, que se utilizó tanto para el capítulo de mi libro como para lo que es este mismo audio que ustedes están escuchando. Con respecto a la llegada del U-530 a Mar del Plata, tenemos que mencionar que ese día fue martes, y un martes especial porque el 9 de julio, como todos sabemos, es la fecha patria argentina y ese lunes no fue laborable, fue un día feriado. Por lo tanto, la ciudad amanecía letargada, esa madrugada fría y brumosa, con el mar calmo y poco viento. Y los primeros que tomaron contacto con este visitante extraño y inesperado fueron los que siempre madrugan primero en Mar del Plata, los pescadores, ¿no? Saliendo con sus barquitos de madera pintados de amarillo, clásicos, entre las dos escolleras, y se encontraron con una presencia extraña, que no intentaba además ocultarse, que se les apareció de repente como un fantasma entre la niebla, ¿no? Y primero, en primer vistazo, pensaron que se trataba de uno de los clásicos sumergibles de la Armada Argentina, uno de los tarantinos, pero al acercarse fue evidente que no, que las dimensiones eran diferentes, la forma del casco también, y por sobre todo estaba muy deteriorado. O sea, el U-530 tenía las huellas de una larguísima travesía, todo el casco cubierto de óxido, con visible deterioro, y era evidente que los sumergibles argentinos, que no estaban en combate ni estaban expuestos a largas travesías, estaban en muy buen estado de conservación. De esa manera, varios de los pesqueros dieron la vuelta y sembraron la alarma, no solamente en la base naval, sino también entre la población civil, que no pasó mucho tiempo. Las noticias se diseminan muy rápidamente y no pasó mucho tiempo entre que la población, alguna población civil, comenzó a golparse en las puertas de la base naval, que frente a su entrada principal tiene una elevación, una loma donde hay un club de golf, y ese club de golf es ideal para dominar todo el puerto y tener una visión ideal de la entrada y del interior de los amarraderos militares. Bueno, además, las autoridades argentinas no estaban en la base. O sea, el comandante de la base naval, el capitán de fragata Julio Mallea, y su segundo al mando, el capitán de corbata Héctor Ascueta, se encontraban en Buenos Aires por la cuestión de los festejos patrios del 9 de julio. Así que la base estaba a cargo del capitán de corbeta Ramón Sayús. Y en aquella madrugada el oficial de guardia era el teniente de fragata Sáenz Valiente. O sea, es decir que la guarnición argentina en ese momento estaba apenas al mando de un teniente de fragata. Por lo tanto, por la conmoción puede haber sido todavía un poquito mayor. De todas formas, Sáenz Valiente actuó bien. Fue informado por los centinelas de que habían, al ver al submarino, lo habían iluminado con sus reflectores y que lo habían identificado como un submarino de origen alemán, probablemente, y que el mismo además estaba emitiendo señales en código Morse que indicaban que era un German submarine. Así fue como además Sáenz Valiente convocó además rápidamente a un conscripto de apellido Ecker, que era hijo de alemanes y que dominaba a la perfección el alemán. Así que de inmediato se montó en dos lanchas y salió al encuentro del U-530, que además tenemos que decir que, a razón de lo que vamos a decir próximamente, también debemos remarcar que entró por sus propios medios al interior de la base militar. Volviendo al corresponsal del diario Crítica, que es un personaje bastante pintoresco y además un poquitito nefasto también por algunas cuestiones que vamos a decir más adelante, hizo un relato apostado en la cima del Golf Club y munido de largavistas. También seguramente había sido avisado por como dijimos antes, por las tripulaciones de los buques pesqueros y por el reguero de pólvora que se hizo enseguida con esta noticia tan fuera de lo común. El relato del corresponsal dice así, o por lo menos la primera parte de él, ¿no? Dice, detenido el submarino, las dos lanchas se aproximaron hasta ponerse en contacto con él. Desde la loma del club de golf pudo verse que la escotilla de la torre se abría lentamente y aparecía por ella un oficial joven, quien se puso al habla con los tripulantes de las lanchas argentinas, ubicadas en el costado del submarino. La conferencia duró muy pocos minutos. Es lógico presumir, decía el corresponsal, que el oficial acusó cuál era su procedencia, su nacionalidad y sus intenciones. Desde luego deseaban entregarse. Luego continúa relatando muy pormenorizadamente la situación. Esta entrega se hizo con los máximos honores militares que podían otorgarse a los alemanes, que aún siendo enemigos, porque Argentina había declarado la guerra en marzo del 45, fueron tratados con la máxima deferencia. La parte más interesante de este relato me parece la parte en que el corresponsal relata el estado que tenían los tripulantes cuando salieron del interior del U-530. Dice, viéndolo sobre cubierta, se tenía la impresión de que algunos estaban enfermos o heridos, pues debían ser ayudados por sus compañeros a salir del interior y aún a pasar hacia las lanchas. Observando más detenidamente, pudimos comprobar que en realidad lo que ocurría era que estaban extenuados. Tengamos en cuenta que estas eran huellas de largas privaciones. Más allá de que no se les había acabado el alimento, hacía muchísimas semanas que comían solo alimento enlatado y en sus cuerpos comenzaban a notarse la falta de alimentación fresca, o sea, la falta de ciertas vitaminas. Estos eran chicos que estaban en un estado, la verdad, un poco calamitoso, más allá de que se recuperaron muy rápido, ¿no es cierto? Y lo primero que pidieron fue algo de comer, insistiendo en que fuera caliente y fresco, ¿sí? Y así fue que se les atendió en el comedor de la tropa y se les sirvió de inmediato un desayuno. Recordemos que eran las 7:30 del 10 de julio de 1945, y acá empezamos a echar un poco por tierra esas leyendas fantásticas que dicen que a bordo del U-530 vinieron personajes de jerarquía, ¿no es cierto? Porque los que dicen eso por ahí un poco carecen de la noción de la odisea que debieron sufrir estos marinos, que viajaron, bajaron de esa nave prácticamente extenuados y, como dije recién, con huellas de larguísimas privaciones. Lo que vino después fue aquella sonada formación por última vez en la cubierta del viejo Lobo Gris, de toda la tripulación y esos tres hurras que dieron los bravos marinos a su despidiéndose de su bote, y que ese dándole el agradecimiento de alguna manera por haberlo llevado hasta los confines del mundo, ¿no es cierto? Bueno, y al día siguiente, hablando un poco sobre lo que fue la enorme repercusión que estuvo este suceso, uno puede chequear los diarios con las enormes letras estridentes dando cuenta de esta llegada de este visitante inesperado, y bueno, y que esos chicos estaban en el puerto, esos chicos alemanes habían sido alojados ya en el puerto de Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la nave. Vamos a titular esta sección La Nave. ¿Sí? ¿Qué era el U-530? ¿Qué tipo de submarino era? ¿Qué foja de servicios había tenido, ¿no? Porque cuando se comenta tan ligeramente los enigmas que hay en torno a esta nave, no se tiene en cuenta la dilatadísima carrera que ya había tenido esta nave dentro del servicio de la Fuerza de Sumergibles. Para el U-530, que como ya dijimos era un sumergible del tipo 9C-40, había sido comisionado el 14 de octubre de 1942, es decir, a mediados de la guerra. Casi 3 años antes de que se apareciera como un fantasma en Mar del Plata. Estos 3 años casi de servicio, quien tiene alguna noción de esta tecnología tiene que darse una idea del estado de desgaste que podían llegar a tener ya sus máquinas y sus diferentes mecanismos. Su primer comandante fue el capitán Lieutenant Kurt Lange, que podríamos decir que si lo estudiamos un poco su foja de servicios, era un capitán que no daba la media o el promedio normal de los comandantes de Lobos Grises de aquella época, porque era un oficial ya grande y que era definido por su propia tripulación, y esto surge de los mismos documentos norteamericanos, como una persona demasiado conservadora para lo que se consideraba a un comandante de aquella época, ¿no es cierto? Era un tipo que no quería correr riesgos y que su principal objetivo era volver con toda su tripulación a puerto, algo que era bastante diferente al resto de los más arriesgados y jóvenes, como Gunther Prien, por ejemplo, o cualquier otro as de las fuerzas de sumergibles que podamos mencionar. Hasta el 28 de febrero de 1943, el U-530 permaneció en la cuarta flotilla de entrenamiento, es decir, que en ese momento estaba haciendo sus pruebas de mar y estaba entrenando la tripulación. Para luego ser, bueno, en ese momento fue asignada la décima de combate, ¿sí? Con base en el puerto francés de Lorient. Desde allí, Lange comandó varias misiones al frente de combate. En total fueron 4 patrullas. La primera al Atlántico Norte, la segunda al Atlántico Central y las 2 finales en el Mar Caribe. Llegando incluso hasta las inmediaciones de la costa de Panamá, Colombia y Venezuela, lo que ya hace suponer que por esas cuestiones del destino el U-530 y Sudamérica es como que tenían ahí algún destino común. Bueno, en la primera de las 4 patrullas, el U-530, siempre bajo el comando del capitán Lieutenant Kurt Lange, pudo hundir 2 embarcaciones. ¿Sí? Él hundió al transporte sueco Milos de 3.000 toneladas y al tanquero americano Sunoil de 9.000 toneladas. Esta última, la verdad, un hundimiento de mucho valor para la fuerza de sumergibles. Durante aquel ataque, el U-530 estuvo a punto de ser hundido y podríamos decir que vivió las horas de zozobra más dramáticas prácticamente tal vez de su existencia, ¿sí? Porque el destructor Beverley, al mando del comandante Price, avistó al periscopio del submarino y estuvo contacto de sonar. Y lo que vino después, bueno, fue el clásico ataque de destructor y 2 horas y media que pueden ser rescatadas del diario de navegación del U-530. Después nos vamos a referir a lo que son las documentaciones de los sumergibles. Que bueno, sufrió un reguero terrible de bombas de profundidad que estallaban muy cerca del submarino. Ahí se nos viene a la cabeza la clásica escena de las películas donde estallan las lamparitas, el submarino empieza a hacer agua por las juntas, donde cruje el casco de presión y bueno. El agua empieza a filtrarse al interior y son escenas de dramatismo. Eso fue realmente lo que sucedió a la tripulación de Luke 530 y eso puede desprenderse de ciertos informes. Tengamos en cuenta que esta patrulla que estamos comentando es la del Atlántico Norte que hemos mencionado y que el Beverly era un destructor americano, norteamericano. De los interrogatorios hechos ya después de posguerra, podemos resaltar que las varias bombas averiaron algunos mecanismos de la nave para contrarrestar el aumento de peso que era el agua que había entrado en el Luke 530. Lange ordenó vaciar algunos de los tanques de combustible ubicados en el medio de la nave, o sea que empezaron a despedir combustible al océano, estaban en una situación desesperada. Las bombas de achique estaban averiadas y no funcionaban, y algunos de los tripulantes demostraron realmente entrar en pánico. El submarino incluso llegó hasta los 240 metros de profundidad, o sea que con un límite, o sea que estaba rebasado ya, la tripulación esperaba que en cualquier momento estalle el casco de presión, o sea, una muerte espantosa, ¿no es cierto? Y bueno, los tripulantes estaban con el pie en el agua, sin luz, y los sonidos exteriores indicaban que los destructores, o sea, los hidrófonos indicaban que el destructor estaba directamente sobre ellos. E incluso se dice que este destructor tenía a bordo una de las bombas medias extrañas de tipo Mark X, que era una especie de superbomba de profundidad de 900 kilos, ¿no es cierto?, que se tiraba por los lanzatorpedos. Así que, bueno, esa bomba que muchos apodaban Little Hector fue disparada, ajustada, porque estaba ubicado en la posición de Luke 530, pero bueno, milagrosamente para la tripulación la bomba no estalló, y bueno, después fue perdiendo. Se fue perdiendo el rastro de Luke 530 y así fue como lograron salir de esta situación que realmente fue desesperante. Bueno, después el Luke 530 ya en otras misiones en el frente de combate fue utilizado como buque tanque ante la falta de los buques cisterna de otro tipo que de la Kriegsmarine, se construyeron solamente 10 de las famosas vacas lecheras. El Luke 530 fue utilizado para reabastecer especialmente en el Atlántico, ¿no es cierto? Y bueno, luego fue asignado en otras misiones, ya como submarino de frente también, en la zona de operaciones del Mar Caribe. En la primera patrulla en las aguas caribeñas, este sumergible, el Luke 530, disparó uno de sus torpedos acústicos al tanquero americano Chapultepec, pero no logró hundirlo. 3 días después, el 29, ya estamos hablando de diciembre del 43, esto fue el 29 de diciembre. La nave de Lange tuvo un hito muy importante en su foja de servicios, que fue embestido por un tanquero. Un tanquero al que buscaba hundir, su periscopio fue avistado y la nave que se llamaba Esso Búfalo, su capitán con muy buen tino, esto fue no muy lejos del norte de Colombia, lo embistió, se dirigió directo al periscopio y lo embistió. No lo hundió, por supuesto, el Luke 530, como todos sabemos, pero esto lo averió muy malamente y lo obligó a cortar su misión y a dirigirse de inmediato hacia Francia, ¿no? O sea, y bueno, así fue que debió después pasar mucho tiempo en reparaciones. En mi libro también hago un raconto de esas misiones y los mensajes que de radio que quedaron asentados en el diario de guerra de la Kriegsmarine. Pero bueno, creo que ya con esta descripción está bien. Me gustaría referirme ahora a un episodio que ocurrió en mayo de 1944. Después de esta avería, en febrero del 44, el sumergible U-530 ingresó al puerto de Lorient. Evidentemente era un submarino con suerte, y así terminaría la guerra también, ¿no es cierto? Bueno, finalmente el U-530 fue reparado y bajo las órdenes del ANGE volvió a poner pruebas en América Central. Se dirigió en aquella oportunidad a las cercanías de la costa norte de Sudamérica. El 22 de mayo de 1944 dejó el Orient, destinado a las operaciones en la zona de cercanas a Trinidad. Pero el ANGE, como mencioné recién, tenía órdenes especiales. Su misión no era solamente de combate. Tenía que encontrarse en un punto determinado del Océano Atlántico con el submarino japonés I-52, uno de esos enormes sumergibles japoneses que tienen más de 350 pies de eslora y aproximadamente unas 2.600 toneladas, ¿no? La misión tenía nombre clave de TANE, y esta era la de suministrar a los japoneses un detector de radar avanzado de nombre Naxos. A tres operadores alemanes de este aparato tenían que ser trasbordados al I-52. Porque el I-52 tenía después la misión de dirigirse a Europa. Las embarcaciones lograron reunirse en el punto acordado, que en la cuadrícula de la Kriegsmarine tiene la denominación EG-5288, así está en el diario de guerra de los alemanes, ¿no? De la Kriegsmarine. Recordemos, acá abrimos un paréntesis, recordemos para los que no lo saben que los alemanes no se manejaban con coordenadas, sino que tenían a todo el mapa mundial dividido en celdas cuadriculadas que eran denominadas con letras y números, ¿sí? O sea, no decían latitud, longitud, sino que decían, bueno, el punto es EG-5288, como en este caso. El 23 de junio, bueno, así fue que se encontró el I-52 con el U-530, más o menos a unos 850 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. El intercambio fue exitoso. El radar, en un momento, cuando hacen el intercambio, el mar estaba bastante embravecido y no sé si el radar o alguna parte de los bultos que estaban transbordando caen al agua, pero un marino japonés salta por la borda y lo logra recuperar. El U-530 de inmediato se sumerge, se dirige a la zona de Trinidad y si te he visto no me acuerdo, ¿sí? Y regresó a su base después de 130 días en el mar sin novedades. El problema para los japoneses fue que, como todos sabemos, el código Enigma estaba roto, así que sabían de este encuentro que se iba a dar en alta mar entre los dos submarinos de distinta nacionalidad. Así que fue que enviaron un portaaviones de escolta, el USS Vogue en este caso, y cuando el U-530 ya había desaparecido, varios aviones de este portaaviones sorprendieron a los japoneses, al I-52, y aviones torpederos lo mandaron al fondo del océano para siempre. Así fue que los tres alemanes también, que estaban en el I-52, murieron ese día, y esto eran el teniente Schaffer y los operadores de radio, que Schaffer no tiene nada que ver con el del 977, incluso se escribe diferente, con una sola F, y los operadores de radio, que además también eran oficiales, Schulze y Berendt, ¿sí? Así figuran en los archivos de la Kriegsmarine. Así que bueno, el U-52 fue encontrado después en 1995, este pecio. Está en aguas muy profundas, a 3,2 millas, y ha despertado cierto interés, así porque se dice que en ese barco hay un cargamento. Esto ya no sé si es más leyenda o puede ser comprobable de alguna manera, pero se dice que tendría a bordo 2 toneladas de oro, ¿no es cierto? Y además de un surtido de otros metales como platino y demás. Así que bueno, cerramos un poco acá el episodio del I-52, ¿sí? Y también cerramos un poco también el episodio. No hay demasiados eventos sobresalientes más allá para mencionar en la foja de servicios de Luke 530, y creo que ya dejamos presentado un poco lo que es la historia de esta nave, ¿no? De este submarino Luke 530. Bueno, hemos hablado de la nave, entonces ahora vamos a pasar a la sección del comandante. Cuando hablo del comandante me refiero, por supuesto, al comandante que trajo a Luke 530 desde América del Norte en una travesía casi imposible hasta las costas de Mar del Plata, y me refiero al joven teniente Otto Wermuth. Habíamos hablado del capitán Lange. El capitán Lange, en enero de 1945, es destinado a un puesto de tierra, ¿sí? Puntualmente como comandante del puerto de Gela, y así es que el U-530 pasa al comando del joven Otto Wermuth. Podríamos decir que se puede leer en algunos trabajos y también en la foja de servicio que previamente a esta designación Wermuth había tenido alguna designación como primer oficial del U-530, pero su foja de servicio es un poco más extensa y podemos hacer algunos comentarios más, aunque no es demasiado sobresaliente, ¿no es cierto? Recordemos que Wermuth tenía 24 años apenas cuando llegó a Mar del Plata. Si revisamos un poco su foja de servicios, vemos que el primer destino de Wermuth en el U-530 fue como primer oficial, y esto fue en septiembre de 1944. Pero previamente no empezó en el arma submarina Wermuth. Estuvo destinado al staff de tripulantes del destructor Z-23, y esto fue desde marzo hasta abril de 1941, o sea, un periodo de tiempo realmente muy escueto. Se desconoce si tuvo misiones de combate, pero estimamos que no. ¿Sí? Esto fue la primera asignación, pero que no tuvo demasiado, no hay demasiado tela para cortar sobre esto. Y ahí sí fue que pasa al arma submarina, ¿no? En septiembre de 1941 hasta junio de 1942 se entrenó ya como oficial a bordo del U-37, el legendario U-37, uno de los únicos submarinos del tipo 9 de preguerra, ¿no? Uno de los escasos del tipo A, seguramente. Y bueno, desde mayo de ese mismo año fue que justamente el U-37 era ya fue sacado del servicio del frente de combate, reemplazado por unidades más modernas, y que comenzó a ser utilizado como buque escuela. Desde julio de 1942 hasta junio de 1943, Wermuth se desempeñó como segundo oficial de guardia del U-103. Este ya era del tipo 9B. Esta nave era comandada por el capitán Lieutenant Gustav Adolf Hansen, ¿no? Otro conocido comandante de submarinos. A bordo del U-103, Wermuth participó de algunas patrullas de guerra, o sea que ahí hizo su primera experiencia de combate. Podríamos decir entonces que su bautismo de fuego fue a bordo del U-103. A bordo de ese mismo sumergible llegó hasta la posición de primer oficial, o sea, ser el segundo a bordo, y lo tripuló hasta febrero de 1944. Durante ese periodo, bueno, en el que estuvo a Wermuth como oficial, el U-103 realizó una operación de minado en las costas de África Occidental. Y bueno, luego de dejar el U-103, nuestro protagonista Otto Wermuth realizó un curso de comandante de sumergibles. Esto lo hizo en la flotilla 23 y en la flotilla 27, y le insumió desde marzo hasta julio de 1944. Esta era la época en la que ya escaseaban los comandantes experimentados y que, bueno, los jóvenes oficiales que habían tenido alguna participación como primer oficial en el frente de combate eran formados y asignados para comandar sumergibles. Luego hay una de esas asignaciones temporales. En un momento Wermuth es asignado al U-853 como comandante. Eso figura en su foja de servicios. No sabemos bien qué fue lo que pasó ahí. Ese lapso de tiempo es del 10 de julio al 31 de agosto del 44. No hubo patrullas de guerra, así que probablemente se volvió atrás con eso, y fue que Wermuth también después es asignado al U-530, ¿no? Después de hacer un curso de pilotaje de sumergibles. Dijimos ya, como en septiembre del 44 como primer oficial, y ya desde el 1 de enero, cuando Lange deja la nave, como su comandante. Bueno, y como datos por ahí de color, podemos agregar que Warburg nació en 1920, el 28 de julio, en Württemberg, en Alland, se llamaba el pueblo pequeño, y bueno, y que ingresó en la Kriegsmarine en 1939. Bueno, hasta acá llegamos un poco con lo que es el comandante. No hay demasiado para decir, no hay, os quiero decir con esto, no hay demasiados datos relevantes o demasiado sobresalientes sobre la carrera de este jovencísimo oficial. Así que ahora vamos a volver un poco a aquella fría mañana de julio de 1945. Bien, vamos a hablar un poco ahora del incidente del crucero Bahía. Sí, no sé si todos los oyentes lo conocen, pero seguramente algunos sí. Debemos decir que la llegada del U-530 a Mar del Plata coincidió, ¿sí?, para pesar de Wormuth, con un suceso que conmovió a todo Brasil, que fue el hundimiento, ya sea por accidente o por torpedeamiento, siguen hasta hoy los debates al respecto, del crucero Bahía, que es un crucero antiguo de 3.200 toneladas de la Marina de Guerra brasileña, que el día 4 de julio, esto es decir, 6 días antes de la llegada del U-530 a Mar del Plata, estalló en el norte de Brasil, en el medio del Atlántico, cerca de la zona de las rocas de San Pedro y Pablo. Debo decir que para mí el Bahía no fue torpedeado, sino que, por lo que pude averiguar, de hecho había hablado bastante con colegas brasileños en el pasado de este suceso. Desde mi punto de vista, lo que sucedió fue un accidente desgraciado en el cual un arma antiaérea se disparó y detonó las cargas de profundidad en la popa del buque y produjo una explosión impresionante. El punto acá es que esta noticia tardó 5 días en conocerse, porque el hundimiento fue en tan pocos segundos que la tripulación del Bahía no llegó a radiar ningún mensaje de SOS. Directamente el buque que lo debía reemplazar en la vigilancia, llegó y se encontró con que se lo había tragado, se había fumado en el aire el crucero Bahía. Pero la realidad es que apenas llegó el U-530 a Mar del Plata, uno puede encontrarse en los diarios de época un despacho de la United Press del mismo 10 de julio que dice que reza en un renglón que el submarino que se rindió en Mar del Plata puede ser el que hundió al Bahía. Es decir, que ya el dedo acusador de la prensa dice: ¿qué pasó acá? Aquí ha explotado una nave de guerra y 6 días después, no muy lejos de allí, se presenta un submarino alemán en un puerto argentino. O sea, empiezan a atar cabos y la situación de Wormuth se complica porque esto sería un crimen de guerra. La guerra había terminado hacía 2 meses y esto le costó la vida a 367 tripulantes brasileños. Solo 33 sobrevivieron y que fueron rescatados casi por casualidad por un buque inglés, el HMS Belfa. Casi por casualidad digo porque se los encontró flotando a la deriva en medio del océano Atlántico y no había novedades de ningún hundimiento. Lo peor de todo esto es que el almirante Dodworth Martins, norteamericano, que era el comandante que tenía a su cargo el distrito naval donde operaba el Bahía estaba bajo comando norteamericano, declaró, y esto también está en los diarios de época, puede ser consultado, por ejemplo, en el diario Crítica, y está levantado por algunas investigaciones y dado por válido lo que él dice, declara que de acuerdo a sus cálculos, el U-530 pudo efectivamente haber torpedeado al Bahía en el norte de Brasil y haberse presentado 6 días después en el puerto de Mar del Plata. Y a esto complicaba además que la nave de Wormuth no tenía torpedos, o sea, había estado en una patrulla de guerra y había utilizado torpedos, después vamos a ver cómo. Y bueno, y hay libros como por ejemplo Ultramar Sur, se me viene a la cabeza ahora, de la década de fines de los 90, que dice, bueno, sí, efectivamente, el U-530 pudo haber hundido al Bahía. Yo tengo que declarar en contra de esto. Desde mi punto de vista, ya dije que para mí no fue torpedeado, pero además quiero decir que no hay ninguna posibilidad de que el U-530 haya estado en la misma porción de océano que el crucero Bahía, y para esto me valgo de dos cuestiones, o sea, saber más o menos cómo eran las patrullas de los sumergibles, a qué velocidades se desplazaban, o normalmente navegaban a velocidad de crucero, la distancia, o sea, y utilizar las matemáticas, ¿no es cierto? La realidad es que entre la zona del hundimiento del Bahía y la base naval del Mar del Plata hay una distancia de 3.000 millas náuticas, y eso es una realidad incontrastable. Así que para poder haber alcanzado en 6 días su destino, Wermuth debió haber navegado con su desgastado sumergible a una velocidad constante de 20,83 nudos. Es decir, para cubrir las 3.000 millas náuticas entre las rocas de San Pedro y Pablo hasta Mar del Plata, debió tener una velocidad promedio de 20,83 nudos. Cuando los sumergibles de este tipo, sabemos que pueden desarrollar una velocidad en superficie máxima de 19 nudos. Pero para... A ver, nosotros leemos en los libros que pueden alcanzar los 19 nudos, ¿no es cierto? Libros de técnica de sumergibles hay muchísimos. Ahora, uno tiene que saber además las condiciones en que se navegaba. O sea, para desarrollar estos 19 nudos, las condiciones deberían ser óptimas, o sea, no solamente de la superficie del océano, sino también de la maquinaria, o sea, estos motores para poder alcanzar sus regímenes máximos debían estar en perfecto funcionamiento y sufrían un desgaste tremendo si se los mantenía a esta velocidad por tanto tiempo. Imaginémonos por 3.000 millas náuticas, ¿no es cierto? Y además el derroche impresionante de combustible, un combustible que Wermuth no tenía, para poder cubrir esas 3.000 millas náuticas en apenas 6 días de navegación. O sea, la realidad es la siguiente, que cuando el crucero Bahía estalló al norte de Brasil, Wermuth ya estaba aproximadamente a mitad de camino, como mínimo a mitad de camino de Mar del Plata, y yo creo que aún mucho más cerca. Hasta acá llegamos con este audio que vamos a denominar la Odisea de los 530. Por lo menos hasta acá llegamos con lo que vamos a denominar la parte 1. La parte 2 la estaremos grabando y subiendo en breve. Espero que la hayan disfrutado y los temas más jugosos, más importantes y más apasionantes quedan para el segundo audio. Estos van a ser la documentación. ¿Tenía o no tenía documentación el U-530 en llegar a Mar del Plata? El informe de los agregados navales de Estados Unidos. El informe Webb, informes reservados. El episodio de la balsa faltante, uno de los más misteriosos en torno al U-530. Los interrogatorios, testimonios, todo lo que rodeó la misión final y la odisea entre Kristiansand y Mar del Plata. Los torpedos, el primer oficial y finalmente la bandera del U-530, su bandera de guerra. Y la historia de cómo terminó de vuelta en manos de su comandante. Suscríbanse, den like y los dejo con Torpedo Loss, la marcha de nuestros submarinos.
an Deutschland erhält unsere Fahrt. Kein Sender kommt uns in Nase an. Wir treffen dich, Engeland. Der Welt, die Trank in der Welt.